Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo ya de este programa La Constitución en Construcción. Saludamos con mucho cariño a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y a través de nuestras radios asociadas, Radio Sago en Osorno y Puerto Montt, Radio Despierta FM en Llanquihue y Puerto Varas y, por supuesto, la radio mía en Río Negro. Voy a saludar a mis queridos amigos panelistas que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo estás, Rocío Gambra?
Muy bien, aquí disponible para analizar todo lo que ha pasado en la Convención Constitucional, el Consejo Constitucional que se llama ahora, pero también lo que ha pasado a nivel de Congreso y Gobierno, que hemos tenido nuevos terremotos sísmicos políticos por ahí.
Sí, este país nos deja de temblar. ¿Cómo estás, Héctor Maturana?
Muy bien, igual que Rocío, también atento a lo que está pasando, porque en realidad no ha dejado de temblar, muy buena analogía, no ha dejado de temblar y nos ha dado harta entretención a nosotros. Nosotros pensábamos que iba a ser un año de sequía y ha sido un año intenso en todas las desventuras políticas de este país, sobre todo con este Consejo Constituyente que también nos trae hartas novedades.
Sí, pero los terremotos, ya sabemos, en este largo y angosto país, nos permiten cada día ir edificando estructuras más sólidas. De eso se trata de aprender a resistir los embates de la naturaleza. Pero aquí no son embates de la naturaleza, son embates que nos estamos produciendo nosotros mismos, parece. Y era complicado, amigos, partir este programa tratando de hablar de la Constitución cuando están pasando tantas cosas justamente en el día a día, porque nosotros, la idea de este programa es hacer el link, es hacer el enlace que hay entre las cosas que nos suceden en el día a día y la conversación constituyente. Está siendo opacada en este minuto esa conversación debido a los temas de acusaciones constitucionales, reforma de pensiones y tantas cosas que se están conversando, pero dentro del Consejo están pasando muchas cosas, está habiendo mucha conversación. Ha sido una semana intensa también. En las cuatro comisiones se recibieron muchísimas audiencias públicas. Yo tenía preparado aquí todos los temas que se hablaron, pero creo que mejor les digo que si les interesa profundizar en cada uno, vayan a procesoconstitucional.cl, porque ahí está toda la información, están las reuniones que hubo, están incluso los videos de las reuniones, por si alguno quisiera mirar en detalle cómo se conversa, porque también el estilo de la conversación, creo yo, influye mucho en lo que va a pasar allá adentro. Les informamos que hasta el lunes 17 a las 23:59 se pueden ingresar enmiendas al anteproyecto. ¿Qué significa esto? Que el Consejo tiene que empezar a votar los artículos, ¿verdad? Entonces, pueden votar los artículos como están propuestos o pueden votar artículos con enmiendas, con mejoras, con agregados, con reemplazos. Y eso es lo que tienen que ellos introducir hasta el próximo lunes, para que luego durante todo el mes de agosto empiece esta conversación y esta discusión. Están apareciendo las primeras pugnas, amigos. La primera pugna que tiene que ver respecto de que Republicanos quiere introducir dos nuevos capítulos completos al anteproyecto. Un capítulo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y un capítulo especial para seguridad ciudadana. Y desde el PC le están diciendo, a ver, no se pueden ingresar nuevos capítulos. Así que ahí apareció la primera pugna, se lo digo como anécdota. ¿Y qué les parece si entramos un poco en el detalle de estas enmiendas? ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Las han tenido la posibilidad de leer?
Antes a mí me gustaría saber, de todo el listado, de todo el trabajo que hiciste, de las audiencias, ¿qué audiencias a ti te llamaron mucho más? O sea, ¿te llaman la atención para que nos cuentes ahora de qué se tratan?
A mí me interesa mucho que se converse respecto de la profesionalización de los funcionarios públicos. Lo que hablábamos un poco con Elisa Cabezón, que estuvo en este mismo programa, y ella nos detalló que había 11 estatutos administrativos para la gente que trabaja para el Estado, y que era realmente complejo negociar, poder evaluar, poder ascender, poder mejorar en el fondo. Entonces, ese capítulo yo lo tengo aquí anotado y lo voy a leer y lo voy a estudiar con mucho detalle, porque me interesa mucho que se avance respecto de eso, que tiene que ver finalmente con algo que todo el mundo quiere, pero que nadie hace, como es la ansiada modernización del Estado.
Ese, quizás agarrémonos ahí, conversemos un poquito de eso, porque ese tema es extremadamente relevante, creo yo, también por los casos fundaciones que hemos estado viendo ahora y por cómo se, especialmente por esta conversación que se está dando de los cargos a los cuales estamos optando y cómo se definen estas millones de cantidad de dinero que se están entregando a las fundaciones y a nivel de los consejos regionales. ¿Por qué quiero irme a este punto? Y ya que lo pusiste, quizás es el momento de hablarlo. Porque nosotras tuvimos también un programa el día viernes en el Política Podcast donde estuvimos conversando con una consejera regional de la región de Los Lagos, que es Andrea Iturriaga, viendo el tema aquí localmente. Bueno, para los que no saben, este programa lo grabamos en Osorno, en la región de Los Lagos, y nosotros tuvimos un antecedente, una gran polémica, una viralización de una noticia referente al gobernador Vallespín, por cómo se entregaron los fondos el año pasado, el año 2022, para ser ejecutados el 2023, y habían un par de fundaciones donde hay un senador de la región, que es el senador Fidel Espinosa, que ha levantado la tapa de todas las joyas que ha encontrado, y dentro de esas también de la región, especialmente con dos fundaciones que son Kimun y Participa, por el tema de limpieza de los títulos de propiedad. Entonces, ¿por qué quiero que nos vayamos y me quiero agarrar de este punto? Porque la razón por la cual se habían entregado 1.200 millones a cada una de estas dos fundaciones para hacer este saneamiento era porque si no se entregaban, la plata se perdía. A la región era castigada por una mala gestión de parte de sus cores. Esto se ha hecho hace mucho tiempo. Entonces, en esta profesionalización de la política, la core nos decía, por un lado, que las personas que estaban en el gobierno regional eran los encargados de revisar que aquellas fundaciones estuviesen en norma, que aquí es una de las cosas cuestionadas. Por lo tanto, cabe mucho destacar ahí cuál es la calidad de las personas que están integrando el core hoy en día, si es que se llegase a encontrar un problema en la forma en la cual se entregaron estos fondos. Y segundo, el tema de cómo nosotros estamos poniendo los incentivos para que la gestión de nuestras autoridades vaya acorde con lo que queremos en la región. Porque de verdad que me parece que estamos haciendo algo mal si vamos a castigar a toda la región porque la gestión de los cores es mala. Y ahí yo creo que vale un momento de replanteamiento y que creo que es interesante, y les voy a dar la palabra, pero que también les voy a comentar antes que estuve conversando esta semana con, como todas las semanas, con un consejero constitucional, en este caso Gloria Hood, que está justamente en esta comisión, donde están revisando tanto el distritaje como otras cosas referentes a los cargos de elección popular. Así que me parece súper atingente este punto que pusiste, Liz.
Mira, ya, respecto al tema de, en el contexto que planteó Alicia, respecto a modernizar el Estado y sus procesos y cómo se pueden llenar los cargos, y vinculado a lo que plantea Rocío, claro, yo entiendo lo que planteó Rocío respecto a lo que planteó la consejera, de que, claro, se acaba el periodo y para no perder los recursos se transfirieron a estas fundaciones. Pero más allá de la culpa de los cores, yo distingo, yo creo que siendo justo, es ausencia de proyectos generados por las municipalidades. Es ausencia de proyectos, porque claro, cada municipio debe generar proyectos que deben ser generados por la CESPLAN, ¿cierto? Y estos proyectos se van avanzando y se va obteniendo su RS, que es que esté óptimo para poder tener asignación de platas del gobierno regional. Me extraña que es una pugna permanente política, porque en lo práctico, en política siempre se requiere dos cosas. Uno, mostrar que va a hacer algo, y dos, mostrar que lo hiciste, o sea, cortar cinta. Y todo lo que son proyectos de infraestructura, por ejemplo, menores o mayores, pasa por esa etapa, por estas dos etapas. Pero si no hay el rigor técnico de los municipios que son de la región de Los Lagos, que son más de 30, ¿cómo es posible que tengamos excedentes que no se pueden perder? Me llama mucho la atención y quizás habla justamente de que tenemos municipios muy poderosos, muy técnicos y pequeños que les faltan más personas o más estructura profesional que permita poder avanzar en esto. Y ahí, una pregunta que yo hago. Si eventualmente Osorno y Puerto Montt y Castro son municipios poderosos por estructura y los municipios más pequeños no cuentan con las personas adecuadas porque no tienen el recurso, ¿no sería posible, dentro de esta famosa modernización del Estado que haya una mesa de trabajo con organismos más pequeños para poder avanzar en proyectos y así no tener que, en vez de perder la plata, entregarla a una fundación. No resto el mérito de la fundación y tampoco no he metido el tema de esta fundación de los lagos, de estas dos fundaciones. Pero en rigor no puede ser que por la premura y no perderlos, se la entreguemos así como así. Y yo creo que en todas partes faltan recintos fiscales, cuarteles de bomberos, CEFAM, o en fin, muchas cosas, o colegios, reposición de colegios, etcétera. Entonces me llama mucho la atención de que no tengamos en todos los lagos, en Chiloé, Puerto Montt, Llanquihue, Osorno o Palena, propuestas para invertir plata. Si tú le preguntas a todos tus alcaldes de la región de los lagos, o todos los concejales, o los dirigentes de la Junta de Vecinos, siempre hay algo que hacer. Entonces, la pregunta va más allá. ¿Tenemos los equipos técnicos pertinentes y adecuados en cada municipio que permita que se pueda desarrollar los proyectos a tiempo y en forma? Esa es la pregunta. Y ahí sí engancho con lo que dice Alicia, la famosa, inventada y necesaria modernización del Estado, para que sea más ágil y más técnico.
El problema es así de grave como tú lo mencionas, y más profundo todavía, porque agrego a tu análisis que se supone que el CORE tiene que gastar los recursos no en lo que se les ocurra, sino que existe una hoja de ruta que se llama Estrategia de Desarrollo Regional, que es una visión que se hace con mucha participación ciudadana, un proceso muy largo, en donde finalmente se plasman objetivos. La que actualmente nos está rigiendo es una visión que está al 2030 y que tiene en su texto, en su desarrollo, 192 objetivos. O sea, los objetivos están escritos, y yo me pregunto, una vez que hicimos este libro, que es muy bonito, que está ahí puesto en la página web, ¿cómo se hace seguimiento de esos 192 objetivos? ¿Queda alguien a cargo de cumplirlos? ¿O nos quedamos con eso? Y después, como bien dices tú, Héctor, proyectos no hay. Porque si hubiese proyectos, yo me imagino que estaría una carpeta, así una ruma de carpetas en la oficina de los CORE, y ellos tendrían que decidir, chuta, ¿en qué nos gastamos la plata? Porque tenemos demasiados proyectos y poca plata. Siempre nos han dicho que los problemas de este país son que nos falta plata. Pero cuando llegamos a fin de año y tenemos que andar buscando en qué nos gastamos la plata, es porque no hay proyectos asociados. Y si no hay proyectos asociados, tengo todo el derecho a pensar que no hay responsables asociados de cumplir cada uno de esos puntos. Entonces, ¿de qué nos sirve, digo yo, hacernos este mapa tan lindo, lleno de objetivos, si finalmente algo pasa en la cadena en que no se traducen obras? Porque finalmente las obras son las que necesitamos, ¿cierto? Que queden, que estén ahí, gastando la plata. Entonces yo creo que esta discusión es muy pertinente para saber si el problema está en las capacidades técnicas, como dices tú, o si está en que no existe nadie a cargo. Porque los ciclos políticos son muy cortos. Cada 4 años tenemos que volver a elegir autoridades. Entonces, si tenemos una visión al 2030, estamos hablando de 7 años más, bueno, quizás es problema de otro y tendrá que ver. A mí me gustaría partir, bueno, ¿qué pasó con la visión anterior de estrategia de desarrollo regional? ¿Se cumplieron los objetivos o no? ¿Por qué no se cumplieron antes de partir con una nueva? No sé qué les parece.
Sí, pero también hay dos cosas. La estrategia regional de desarrollo, no solo los lagos, en todas las regiones de Chile, se tiene que hacer. Y segundo, en cada municipio está el PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal, que también debería estar en línea con la estrategia regional de desarrollo de la región. Entonces, hay varios elementos que se deberían alinear y medir. Porque si pensamos en constitución y pensamos en construir el país, ¿cierto? En este nuevo modelo, dentro de la modernización del Estado que tú bien planteas, claro, creo que hay un tremendo quiebre entre lo que la municipalidad y la presión política. Porque hay tiempos políticos, el tiempo político, ¿cierto? Vienen las municipales, vienen las diputaciones. Entonces, esa presión política hace que justamente esa ansia de cortar cinta o de anuncios cortos haga que se confunda los objetivos. Y segundo, nadie, como tú dijiste muy bien, nadie se hace cargo de un proyecto a 15 años, 10 años. ¿A quién le interesa que yo planifique el Estado de Chile o planifique mi país o mi región o mi comuna para el subsiguiente alcalde o subsiguiente gobernador regional o subsiguiente diputado? No tiene sentido. Por eso es que ese contexto político, esa naturaleza política, está haciendo que justamente se desvíen los objetivos y caigamos en lo que acaba de decir Rocío, que planteó la consejera Iturriaga, respecto a que, a fin de cuentas, en la premura y no perder los recursos, se destinen a estas fundaciones que, lamentablemente, no conozco, y reitero, no conozco si son pertinentes o pertinentes, si están en forma o están en forma, pero sí sé que, y estoy seguro, que había proyectos de los lagos, al menos en esta región, que no se pudieron ejecutar porque no estaban listos. Listos en forma y en fondo. Pero eso era.
Es que ahí se me ocurre, pensando en voz alta solamente, de lo que tú estás diciendo, no debiéramos cambiar el foco en realidad de decir se gastaron o no se gastaron los fondos que tenían asociados, a decir qué porcentaje de avance tienen respecto a la estrategia de desarrollo regional y en base a eso ir entregando los fondos, porque si fuese así, efectivamente podríamos ir teniendo objetivos y metas alcanzables de acuerdo a las prioridades regionales. A mí me suena un poco más lógico. Ahora, no sé si eso será centralismo o de quién depende este tema, y es parte de la conversación que tendrían que tener entonces, por ejemplo, con la figura del gobernador regional. Porque finalmente ahora entiendo que tiene muy poco poder político real de asociación, o sea, de entrega de recursos y todo. Entonces, vamos, quizás debiéramos cambiarnos y irnos más por este otro lado, que sean políticas a largo plazo y de desarrollo en porcentaje. No sé.
Le sumo otro ingrediente. Nosotros contémosle a los auditores que participamos esta semana, el martes, de una reunión convocada por la CPC en Puerto Montt que se llamaba Gremios por Chile. La idea era trabajar todos los gremios productivos de la región, comercio, qué sé yo, construcción, la agrícola, pero lo que me faltan los salmoneros, un montón, en torno a una agenda común con objetivos comunes para poder ordenar la conversación, porque tenemos problemas comunes y el problema principal es que no se ha retomado el crecimiento. Y sabemos que sin crecimiento poco vamos a poder soñar con el futuro, porque en el fondo nos vamos a quedar un poco con lo mismo que hay y vamos a empezar con esta pelea de repartirnos los pocos fondos que hay entre nosotros, ¿no es cierto? Y no es la idea. Bueno, y ahí se generaron mesas de conversación intergremial, en donde todos exponíamos un poco cómo lo veíamos desde nuestro propio rubro, y se trataba de llegar a algunos acuerdos. Hubo expositores también que planteaban temas generales hacia la audiencia, y una de las expositoras fue Pamela Bertín. Pamela Bertín, yo la tuve en la mesa, así que tuvimos la posibilidad de conversar, y lo que les voy a contar se lo dije a ella también, así que no estoy, y ella lo contó a la audiencia, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia. En donde ella dijo, miren, yo he estado al otro lado del escritorio, yo he estado en el aparato público, y les puedo decir que si las autoridades no ven una posibilidad de escándalo, no ven una barricada, no ven una protesta, no ven una marcha, las autoridades no se mueven. Y yo le dije, Pamela, me has dejado más preocupada que lo que venía, porque resulta que si esa va a ser la manera en que las autoridades van a enfrentar su misión, ¿estamos mal? Entonces eso explica mucho de lo que está pasando, porque al final tienen que venir estallidos, tienen que venir cosas muy violentas para que las autoridades reaccionen. Entonces yo ahí que dije, ¿sabes que la conversación tiene que irse varios niveles más para atrás? ¿En qué minuto se nos olvidó que teníamos responsabilidad respecto de los roles que tenemos que enfrentar en la vida? Dije yo. Y ahí, no sé qué les pasó a ustedes, si es que lo vieron de la misma manera que yo, también participaron, pero yo quedé como, no sé, mucho más preocupada que lo que ingresé a esa reunión, por lo mismo que dijo Pamela, que al parecer era bastante transversal a las autoridades.
Yo tengo dos visiones, blanco y negro. Blanco, y me encantó mucho una cosa que es relevante. Por fin se pudo descentralizar la gestión de los gremios, y se pudo hacer desde regiones. Y eso para mí es muy importante, porque todo este gremio por Chile que está recorriendo el país, y que la CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, bajo la presidencia de Ricardo Mayhues, lo haga en Puerto Montt, ¿cierto? Y después lo haga en otra ciudad de Chile, es muy importante. Primero eso es lo blanco. Claro, y justamente la parte más triste, digamos, es la parte donde tú te das cuenta, claro, esto revela que tienes que salir a la calle. Y lo que pasó con el salmón. Salmón, recuerdan el tema de salmón, hubo una marcha de 12.000 trabajadores, y lo dijo el presidente de los salmones que estaba ahí en la asamblea, y claro, ratificó. Ahí se dieron cuenta los políticos de que hay 12.000 votos dando vuelta. Y hubo marchas con algunos personeros de la izquierda con los trabajadores de salmón, viendo la amenaza, ¿cierto?, que había hace un par de meses atrás respecto al cambio legislativo. Entonces, ahí, claro, entonces eso ratifica que tienes que ir a la calle para poder obtener cambio. Claro, eso es como que, oye, pero qué lástima. Yo pensaba que el Estado, nosotros Estado, o la gente que maneja el Estado, ¿cierto?, el gobierno, tenía una visión mucho más estratégica, más técnica, y aquí se diluye. Cae nuevamente en la visión política de donde cuántos votos cuento, cuántos votos sumo, o cuántos votos pierdo. Y esa es la ecuación que lamentablemente a uno lo dice, ¡ah, qué lástima! Pues esa es la parte más triste, que como tú dices muy bien, tú dijiste, Pamela, pero por otro lado, qué importante es que los gremios, CPC, por ejemplo, venga a regiones y haga desde regiones también lo que es su papel, que es articular, entender y conocer cada territorio. Porque todo esto va contribuyendo aquí a la famosa inventada, nuevamente, descentralización, que es importante, que yo creo que también que es un elemento que se trató de hacer con la famosa nueva visión de figura de gobernador regional, pero se puede diluir, y espero que no se diluya.
Yo aquí tengo una visión un poquito distinta a ustedes, para variar, debe ser la nueva, otra generación. No, lo que pasa es que, bueno, lo que tú dices, Alice, no me sorprende en nada, absolutamente nada de que las autoridades ven la posibilidad de escándalo. Pero yo lo voy a ver desde otra perspectiva, y es como hay tantas cosas que están pasando que las autoridades lo único que se dedican es a apagar incendios. Entonces, donde ya se te desató el incendio, tú vas a ir a tratar de taparlo y apagarlo y bajarlo. Y eso es parte de que a todos nos gustaría poder tener un tiempo de respirar, ver, analizar, planificar y avanzar. Hay un tema de que sí conversamos que es nuevamente asociado a la Constitución, ¿sí? Porque ¿cuánto tiempo están las autoridades y cuál es el camino que recorren las autoridades para llegar al lugar donde están? Porque, por ejemplo, conversé con Cristian Varga, también core de la región, en el cual él me decía, de lo que yo he visto en este año, que él es del PDG, o sea, es un partido sumamente nuevo, personas que no estaban relacionadas a la política y vienen desde otro mundo. Tú, en todos los trabajos que entras, tienes una curva de aprendizaje, absolutamente en todos. Lo que, cual es bueno y es malo, porque te da una visión distinta de las cosas, pero no entiendes bien cómo funcionan dentro. Entonces, ahí es donde tú el primer año vamos a tener, si estamos cambiando cada 4, vamos a tener siempre el primer año en todas nuestras autoridades nuevas, un recambio y una curva de aprendizaje donde no se están tomando las cosas, donde no todos entienden por la forma en la cual estamos eligiendo las autoridades. Esto que tú estás diciendo, ¿cuántos cores sabían de la estrategia de desarrollo regional? Probablemente ninguno, porque lo que les interesaba era llegar al cargo. Entonces, cuando estamos teniendo una forma de elección de autoridades donde el fin es el cargo y no un medio para hacer ciertas modificaciones, impulsar ciertas cosas, entender la sociedad de cierta manera, entonces tenemos ahí un problema grave que vamos a estar siempre entrampándonos en lo mismo y podemos quedarnos 500 veces discutiendo de quién era la culpa y cuál es el rol, pero resulta que las personas que están tomando esos cargos no tienen las competencias ni la claridad de qué es lo que tienen que hacer ni cómo hacerlo tampoco. Entonces, ahí tenemos un problema grande.
Pero definamos si es que... A ver, ya, ok, te la compro. En todas las pegas hay curvas de aprendizaje, pero si tú me metes a mí a un quirófano a operar un corazón abierto y me dices, anda, ve y aprende, capaz que voy a matar a 500 personas antes de aprender. Entonces, tampoco se trata de meterse a un cargo por el cual uno no tiene absolutamente ningún conocimiento. Entonces, ¿no sería mejor, ya que estamos conversando respecto a modificaciones constitucionales, establecer algún tipo de mecanismo, vía ley, vía constitución, no tengo idea, en donde toda la gente que quiera postular a cierto cargo haya hecho un poco de formación respecto del cargo? Yo no digo que tengan que ser profesionales con máster ni magíster, no digo eso, pero sí respecto del cargo que vas a ejercer. O sea, si tú quieres postular a concejal, aquí está el manual. Así como yo ahora tengo que ir a renovar la licencia de conducir, ¿cierto? Entonces digo que ya, aquí está la ley de tránsito, tiene que aprendérsela porque va a pasar un test, porque si no, usted no puede manejar. Ok, y si yo quiero ser alcalde, lo mismo. Y si yo quiero ser core, lo mismo. Y si quiero ser gobernador, lo mismo. Y si quiero ser, bueno, en fin, ni hablar diputados, senadores. Están decidiendo el destino de muchísimas personas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos, no importa, mira, tiene requisitos, eran 18 años y tiene cuarto medio, vaya a hacer su curva de aprendizaje adentro? Pero es que puede dejar la crema, po. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Héctor?
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, estoy de acuerdo, pero hay una cosa que me hace, me choca. Ok, si yo soy electo concejal, ¿cierto? Y voy a estos cursos, perfecto, fantástico. Pero ¿qué pasa si yo no voy a eso? O sea, decido no ir, ¿pierdo mi cupo? Yo creo que no.
Es que yo cambié previo, no posterior.
Previo, exactamente. Ah, para poder postular.
Así como elección.
Dije la paridad para poder postular, que es una nueva regla, que queremos corregir un problema de la sociedad. Bueno, yo creo que el problema de la sociedad es que haya gente que no tiene competencias para los cargos porque no tuvo la formación ad hoc, es súper grave también, y lo podemos aprovechar de corregir en este paso, ¿no?
Bueno, vamos a tener que seguir conversando el tema, Alice. Se nos acabó
sí,
el tiempo.
Sí, vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya estamos de vuelta. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación junto a Rocío Gambra y Héctor Maturana, revisando la Constitución que está en construcción. Oye, uno de los temas polémicos de esta semana fue la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Se rechazó, pero dejó una, no sé, polvareda, ¿sí? Tremendo, levantó mucho polvo político.
Dejó heridos.
Creo que dejó heridos machucado, dejó, bueno, da para mucho este tema, y como se llama acusación constitucional, que tiene que ver con la Constitución, nosotros creemos que es un tema que vale la pena desarrollar, así que les cuento un poquito qué es una acusación constitucional. Es un procedimiento de naturaleza jurídico-política, que no se nos olvide, yo no tenía clara esa parte, política también, no solamente las leyes, sino que la política, que busca hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos. Se le puede aplicar desde el presidente de la República a ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores, al contralor general, a los generales y almirantes, a los delegados presidenciales y a los delegados provinciales. Yo eso no lo sabía. Tiene que iniciarse por iniciativa de diputados, tiene que ser un grupo de no menos de 10 y no más de 20 que presentan esta acusación constitucional. Luego se elige por sorteo una comisión de 5 diputados que revisa la procedencia o no y emite su voto y dice sí por 3 votos contra 2, por 5-0, por 4-1, nosotros estimamos que sí procede o no procede. Bueno, de ahí se va a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene que pronunciarse respecto del fondo. Se aprueba con mayoría simple de los diputados presentes o con la mayoría absoluta de los diputados si es que se trata del presidente de la República. Luego, aprobada esta acusación por los diputados, va al Senado, quienes dicen va o no va, y ratifican por mayoría simple nuevamente de los miembros en la sala, si es que se trata de cualquier autoridad, o de 2/3 del Senado, si es que se trata del presidente de la República, y pasado todos esos trámites, la acusación constitucional queda aprobada. Bueno, la del ministro Ávila no se aprobó porque tuvo solamente 69 apoyos y tuvo 78 votos en contra. Fue bastante estrecha y muchos culpan a Evópoli por haber prestado los votos para la no aprobación. Así que de ahí se desencadena una conversación muy interesante. ¿Qué les pareció a usted este proceso? ¿Qué les dejó?
Primero, en términos prácticos, respecto a lo que viene como proceso constituyente, ¿cierto? Está contemplada en el nuevo proyecto, ¿eh? Viene este concepto de acusación constitucional, viene para el ministro de Estado también, se mantiene esa figura, ¿ya? Viene conceptualmente, viene, ¿ya? Y segundo, respecto a lo que pasó, claro, habla que la derecha no está trabajando, no hay una posición congregada frente a un tema, indistintamente que quien sea culpable o no culpable respecto en la interna, pero creo que no hubo un bloque, no puede haber llegado a esta instancia. ¿Qué se logró al final? Mostraron una posición dividida y quebrada. Entonces al final, ganancia entre comillas, ganó el presidente Boric, ganó el ministro Ávila y perdió la posición. Y perdió duramente porque teniendo todo para ganar y teniendo un contexto político súper adverso al gobierno, la verdad, se farrió el manejo. Porque había quizás un par de semanas antes, sabes que no hay piso, no es prudente bajo estas razones, pero no, siguieron hacia adelante y se notó una grieta que si no son hábiles los dirigentes de derecha, de oposición, puede ser que esa grieta, estamos a un año y algo de las elecciones de las municipales, sea algo que puede generar mayor, más allá de un dolor de cabeza, mucho más allá. Eso es lo que yo pienso al respecto.
Yo creo que es un tema de bailar al son de unos pocos nada más. Yo no lo veo como un tema de derecha en general. Yo creo que trataron de hacer un oportunismo político a raíz de una acusación constitucional que estaba impulsada por un partido muy pequeñito, que era un partido cristiano. No me acuerdo bien cómo se llama, Lisa, no sé si me ayudas. Con las personas que lo estaban llevando, Sara Concha y Francesca Muñoz, entiendo, que eran las diputadas iniciales. Pero, y aquí se suma posteriormente Diego Charper, de acuerdo a lo que pasó en su minuto, creo que fue como una cuestión muy emocional. Yo creo que esta acusación constitucional era demasiado emocional y no era de extrañar el resultado que se dio, ¿no? Yo no, la verdad, si revisamos la prensa, ya el 19 de junio, una de las figuras principales de Evópoli no estaba de acuerdo con ella, porque si revisamos los dichos de Ignacio Briones, el 19 de junio, él dice, yo siempre he dicho que las acusaciones constitucionales siempre hay que ser muy responsables, porque acá se puede generar un efecto de bola de nieve. Las acusaciones tienen que ser la última ratio para cuestiones que dicen en relación con abandono de deberes e ilegalidad. Creo que el uso como arma política es lamentable para un país. Así no se construyen diálogos, uno puede tener críticas respecto de la gestión de un ministro, pero hay que ser súper cuidadoso con las acusaciones constitucionales. Si vemos esta declaración, querido Héctor, en verdad no tenía por dónde Evópoli ir salir a apoyarla. Más con todo el circo que se gestó días antes, tanto con la intervención que tuvo ay, siempre se me olvida, Aedo, Marcela Aedo,
no, Marcela Aranda.
Aranda, y los dichos de la diputada Cordero, en la cual trata de pervertido al presidente, le estaban dando todo el favor al ministro.
Al ministro.
Cuando decían que este tema era una persecución por su sexualidad. Entonces, aquí yo creo que hay que separar bien, bien las aguas, y yo creo que Bópoli fue sumamente responsable en la forma en la que actuó.
¿Sabes dónde yo discrepo? Es que si yo sé, si yo tengo un argumento con un piso, un buen argumento, yo me reúno, agarro el teléfono, coordino con los otros partidos políticos de mi sector de oposición, uh-huh, para explicarles, viejo, yo creo que es esto, 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 y por esto, y por esto, y por esto otro. Conversemos el tema, porque ¿qué pasó? Porque finalmente, yo entiendo tu punto, y lo respeto, y entiendo que Bópoli tuvo una posición, pero por favor, convérsenlo antes, porque lo que leen las personas, leen aquí, es una victoria política del gobierno, y es una derrota política de la oposición. Y eso,
pero eso díselo, pero no se lo digas a Bópoli, pues dígaselo a RN, que cuando tú ves, sí, el libro acusatorio, pero Héctor, cuando yo me acuerdo que hicimos un Política Podcast especialmente, creo que lo hicimos los dos, revisando los 7 puntos de la acusación, nosotros mismos dijimos, esto no tiene ni pie ni cabeza, porque 6 de los 7 tenían que ver con temas religiosos, no tenían que ver con temas relacionados con contigo. Irregularidad en la Constitución.
Pero, estoy entonces, contigo, pero si somos dos, somos partners, ¿cierto? Y si ves que tu partner se está yendo al barranco, ¿cuál es tu trabajo? Partner, venga para acá, conversemos. ¿Sabes qué? Quedan 2 semanas, quedan 10 días, quedan 7 días, quedan 5, y tengo que ser capaz de moverlo. Y si no fui capaz de moverlo, me preocupa también. Es decir, que no fui capaz de persuadir a mi partner, y eso es complejo, es que, porque estamos...
Querido Héctor, yo complica. Te insisto, este es un tema... Por lo menos para mí, esta acusación constitucional, y cuando tú ves que hay 4 del gobierno en 10 meses de gestión, 4 acusaciones constitucionales, donde las 4 se han caído, algo tiene que decir que estamos tomando la acusación constitucional totalmente a la ligera. O sea, si ya en el gobierno pasado, cuando el Frente Amplio a cada rato iba una y otra vez a acusación constitucional, que llegamos a 12, donde el exministro de Educación fue cuestionado y llevado a la acusación constitucional porque quería reabrir los colegios, estás viendo que la herramienta está siendo muy mal utilizada. Entonces, es un tema que las acusaciones constitucionales están usando de la guata, están usando. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te vas a sentar y le vas a ir a decir, sigan nomás, compañero, aquí ya tenemos que darle con todo porque el gobierno se caiga? ¿O tú vas a ir con un tema institucional y decir, tenemos que resguardar y hacernos cargo de esta forma de hacer gobierno, donde siempre, desde el gobierno anterior, cuando a ti te tocó, tú dijiste las acusaciones constitucionales no son la herramienta que se necesitan para fiscalizar gestión? Y aquí es donde, en esa conversación previa que estaban teniendo efectivamente RN y Evópoli, con la UDI también, estaban viendo ir a una comisión investigadora, y vienen estas 2 diputadas y salieron corriendo con los tarros y metieron la acusación constitucional. ¿De quién es el problema ahí?
Yo creo... Dale a Alicia.
No, es que yo pensé cuando veía todo esto, yo dije, oye, yo no me pongo a hacer un queque si antes no tengo los ingredientes. O sea, tú tienes que tener los huevos, la mantequilla, la harina, ¿no es cierto? Y de ahí te ponía a hacer el queque. Entonces yo dije, cuando uno presenta una acusación constitucional, válida, no válida, medio chamuyenta, lo que sea, pero por lo menos la presento habiendo contado los votos, dije yo, o sea, lo mínimo. Pero ¿saben qué me llevó la sorpresa? Que me puse a revisar las acusaciones constitucionales, y en este ciclo político, con esta nueva constitución, del 80 para acá, la primera se presentó en 1991, pero de ahí hacia acá se han presentado en total 35 acusaciones constitucionales, de las cuales solamente 3 han prosperado, solo 3 de 35. Recordemos, la primera fue en marzo del 2008 contra Yasna Proboste, la segunda fue en marzo del 2013 contra Harald Beyer, y el 30 de octubre del 2009, Andrés Chadwick. Las únicas 3 que han prosperado, y todas las otras no. Entonces, efectivamente, esta es una herramienta que se está usando de manera casi irresponsable, yo diría, a estas alturas, porque se trata de infligir daño. Se trata como que no me gusta este ministro, votémoslo. Yo quiero ser un poquito así como popular, no sé, porque quiero tener mi minuto de fama. No me explico de otra manera, amigos, porque... De lo menos que se habló aquí fue de educación. Y efectivamente hay mucha gente que te dice, oye, este ministro no lo ha hecho muy bien en educación, los problemas vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, pero él tampoco ha contribuido mucho para resolverlo. Pero eso no implica que ha dejado de lado sus deberes constitucionales. Entonces, no tiene sentido la acusación constitucional. Vamos por otro lado. Entonces, para mi gusto, es como una forma de levantar o enterrar más bien un problema. No nos estamos nunca refiriendo al problema, nos estamos refiriendo a la figura del ministro. cambiando el ministro Stella los problemas de educación.
Y ahí es un tema donde yo también le pregunté en la entrevista a Gloria Hood, que justo la tuve cuando pasó, al día siguiente que pasó la acusación constitucional, le pregunté, bueno, ustedes efectivamente dijeron que no van a hacer esta acusación constitucional, pero ¿van a hacer algo? Porque también es como, ok, te doy el punto de que no vas a hacer la acusación porque no es la herramienta necesaria para poder ir a ver el tema de gestión, pero ¿van a hacer algo? Y ahí me dijo, lo están evaluando si ir a una comisión investigadora, por ejemplo, respecto al caso Junaev, porque sí, en este proceso hubo temas de mucha relevancia que hay que investigar y esclarecer, y eso no puede quedar solamente en el triunfo del gobierno y esto aquí se quedó porque ganamos la acusación constitucional, porque todo el resto está abierto, aquí no quedaron inválidas las otras, y esas otras es donde ahora se le dice ya, a ustedes se les pasó la borrachera, porque querido Héctor, yo creo que aquí fue una borrachera del momento, pues recordemos el momento en el cual se llevó a cabo esta acusación constitucional, donde estaba el tema del operativo que se había realizado para ver educación sexual y además salud de los chicos con un operativo de salud que no avisó a los papás antes de entrar y que a lo mejor en algún minuto eso era normal, pero ahora no es normal para el momento hoy en día de que los chicos se les revisen sin la autorización de los padres. Y ahí hubo un error, efectivamente hubo un error de gestión. Ahora, ¿de quién? Bueno, eso también tiene que ser investigado, pero no es una acusación constitucional al ministro. Pero tiene que seguir investigando y esperamos que los parlamentarios no se queden llorando en el rincón y peleándose entre ellos porque no lo hicieron, sino que vayan ahora y hagan lo que tengan que hacer, seguir investigando.
Pero fíjate que aquí, ¿dónde yo hago el grado de preocupación? ¿La derecha tiene el poder en el Consejo Constituyente? ¿Sí o no?
Sí. Sí, sin duda.
Correcto. Uh-huh. Y si tú ves que pasa de una acusación constitucional técnica y se lee hoy día como caprichosa, mala señal. ¿Qué certeza me va a dar que mañana, en diciembre, que yo tenga que votar por un apruebo o un rechazo, diga, confío en este Consejo liderado por la derecha? Ojo, en el primer punto. Segundo punto, y muy complejo. Estamos a puertas de elecciones de RN, que es un actor que está en este bloque, que son UDI, Evópolis y RN. Bueno, Republicano está en el monopolio en teoría, pero igual estos son actores gravitantes de la derecha, que tienen que colaborar, me imagino, con Republicanos para zanjar este punto de la Constitución, me imagino yo. Y eso, esto también va a influir mucho, yo creo que la elección del presidente de RN. Y eso puede afectar también la relación que se vaya generando aquí a diciembre. Esto es muy corto, estamos llegando a agosto y quedan dos, tres meses para llegar al tema de diciembre, donde hay que decir apruebo o rechazo. Y yo creo que hay que aprobar, ojalá que el documento sea decente y hay que aprobar, porque saquemos de la...
Bueno, eso es algo de lo que pusieron en el encuentro de la CPC, la certeza jurídica, que ojalá este proceso se cerrara.
O sea, perdóname, déjame la idea. Concordemos que tú lo acabas de decir. Necesitamos tener certezas jurídicas, certezas económicas para poder avanzar, para tener probablemente en China un país con alta inversión, con trabajo y todos los signos positivos para que tenga mejor salud nuestro país. Pero si veo este escenario donde la derecha no fue un partido político en particular, no fue capaz de persuadir a otro partido político, o lo miraron en menos, o no tuvo argumentos suficientemente buenos para poder persuadir a los otros dirigentes, al final fueron muy miopes, están al borde de a 4 meses de hacer un acto que tiene relevancia y es clave para los próximos 50 años, y se están farreando. Y vísperas de, perdóname, año que viene, octubre, las comunales, y 2 años más vienen las presidenciales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y más encima con un gobierno que está súper afectado. El gobierno hoy día está súper golpeado. En súper minuto viene esta como... Yo no digo que esté buena la acusación constitucional, la acusación. No he dicho eso. Pero qué mal manejado de su origen. Qué pésimo manejado. Yo lamento que los dirigentes de la derecha sean tan miopes. Así de claro.
Pero es que la derecha, estás hablando de un conjunto en general. Y es ahí donde yo creo que es momento de hacer las diferencias. Segundo, creo que esta acusación constitucional respondía a un mareo. A un mareo asociado a los buenos resultados que se obtuvieron en la elección de constituyentes por parte de un sector en el cual nuevamente las mayorías son circunstanciales, pero aquí los nuevos políticos lo asumen como que están siendo los dueños de la verdad. Entonces, si tú estás mareado en el poder, con el poder, con esta efervescencia que se está radicando, hay algunos, y cuando tú empiezas a tomar, dices, no sigas tomando, no sigas tomando, no sigas tomando, y el que está mareado, el que está curado, siguió tomando nomás. Bueno, y eso fue lo que pasó ahora. Para mí esta acusación constitucional corresponde a un mareo que viene de un 63% del 4 de septiembre, un 60% de nuevo en la convención. O sea, aquí responden a mareos circunstanciales que no fueron capaces de hacer esta separación. Ahora, esto no termina aquí. Esto, como tú bien lo señalas, Héctor, va a tener una serie de repercusiones más adelante, con la elección en Renovación Nacional, con la elección presidencial también, con cómo van a estar relacionándose dentro de la convención. Esto va generando codazos, va generando movimiento en todos lados. El tema de que saliera a la palestra nuevamente el PC, que ahora ganó, pero también está cuestionado por los 50 años, todo va generando movimiento. No existe un gran articulador que vaya a decir esto está todo zanjado y va a ser así. No, todos estos pequeños hechos van marcando movimientos para adelante y lo conversamos al principio cuando Republicanos toma parte, que es cuando parte este programa. Tú dices, démosle poder a alguien para conocerlos y vamos a ver cómo esto se estructura. Bueno, Republicanos a nivel de diputación, a nivel de trabajo que están haciendo en este Congreso, en el Consejo Constitucional, son dos caras distintas de Republicanos para mí, ¿eh? Porque en un lado es con lo mismo que cuando se compara la Cámara de Diputados con el Senado, tienden a funcionar de maneras bastante distintas. Y en el caso de la Cámara de Diputados es bastante más show de lo que hemos visto en estas otras dos conformaciones, ¿eh? Es bastante más circo la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que hay que analizarlo bajo esa luz también. Sí,
pero imagínate esta oportunidad, imagínate esta escena, una semana atrás. Salen los tres dirigentes de los partidos de derecha tradicionales y dan un punto de prensa, donde ellos dicen que no es pertinente, no es prudente, sí, quizás hay argumentos técnicos, pero creen que no es el camino adecuado. Hubieran quedado fantásticos.
Pero si es que el que está más mareado, el que tiene más poder está mareado, no pescáis.
Sí, pero se las farrearon, una señal, porque independiente que sea buena o mala la constitución constitucional contra el ministro, este ministro, claro, era una oportunidad histórica de hecho, oye, nosotros somos un punto de altura, un punto democrático, un punto de visión a largo plazo, y se las farrearon.
¿Para haberla detenido antes, dices tú, Héctor, o para haber aprobado antes?
Hace una semana atrás. No, sí, cualquier camino, hay dos opciones, se aprobaba o se rechazaba. Pero si antes que se discutiera, ha hecho punto político antes. Yo sé que está hablando después de la guerra, todos son generales, es verdad, pero fíjate la altura que era mostrado, fíjate cómo la derecha se organizó y dijo, esto nunca más. Te va a empezar a dar certeza respecto a una propuesta que ellos van a administrar con republicanos respecto a...
Pero es que, Héctor, ahí es donde yo te digo que estaban mareados, porque te veníamos de unas elecciones donde había ganado republicanos muy fuertemente. Hay ciertos partidos que están diciendo, me están ganando el poder. Entonces tengo que ir a buscarlo. ¿Y quién es ese RN? Pues tengo que ser más duro de lo que ya lo estoy diciendo, porque así voy a tener ese poder. Y bueno, te equivocaste. Pues. Bueno, eso me opcionó Alicia.
Es que, a ver, es una conversación muy interesante respecto de las mayorías, porque aquí hemos hablado que un presidente, si no tiene un Congreso que lo acompañe, siempre le va a estar... a ver, no digo que lo va a hacer, pero va a tener la tentación de estarle torpedeando los proyectos para que no le resulte nada, entonces en el próximo ciclo gano yo y ahora y vamos con el péndulo, ¿cierto? De allá para acá. Entonces, para no tener eso, en el anteproyecto de la Constitución se introdujo el artículo 94, el inciso 2. Dice que la elección de presidente, porque en este minuto la elección de presidente es concurrente con la elección de diputado, ¿no es cierto? Se hace el mismo día. Entonces, lo que ellos proponen en el anteproyecto es que la elección de diputado sea concurrente con la segunda vuelta de presidente. Entonces, así tú sabes ya más o menos quiénes son los dos candidatos a disputarse la presidencia, A o B, porque en este minuto en la primera vuelta podemos tener 7 y muchas veces no se sabe quiénes van a pasar a segunda vuelta y se pueden dar sorpresas como que haya pasado el presidente Boric, por ejemplo, que tampoco estaba muy, muy claro que iba a ser así. Entonces, ¿qué congreso le eliges tú al presidente de turno? Es como cuando tienes
dos apuestas nomás.
Cuando tienes dos, es un poquito más claro. Por último,
voy a hacer un comentario cómico. Es para hacer más fácil la foto. ¿Por qué me saco la foto?
Claro, exacto. Okay. En el fondo es eso. En el fondo es a ver a quién yo apoyo para que me elijan a mí, porque este ya pasó segunda vuelta. Toda la razón. Eso es. Entonces, está puesto ese artículo 94 que quiere hacer concurrente la segunda vuelta con la elección de diputados, de modo que el presidente de turno tenga un Congreso un poquito más favorable. Pero estamos viendo también, por otro lado, que esta herramienta de la acusación constitucional se está mal usando. Entonces, un presidente con un Congreso favorable, que tiene mayoría en ambas cámaras, no le van a cuestionar ningún ministro. Entonces, va a tener bastante poder, ¿no es cierto? Entonces, desde Chile Vamos y Republicanos en este minuto están evaluando esa norma y están tratando de que esto se revierta y no pase esta norma, sino que se vuelva al sistema original, que la Cámara de Diputados se elija y los senadores que corresponden en ese periodo se elijan en la primera vuelta presidencial. Así que un debate muy interesante, igual que ahora. O sea, tiene que ver respecto de si es bueno o es malo concentrar tanto poder en una coalición. ¿Qué opinan ustedes?
Interesante, ¿eh? No había visto esta arista, pero sin duda es parte de la conversación política que se tiene que ir dando, porque todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que nada es bueno o es malo per se, pero sí hay que ser muy consciente de cuál es el mecanismo, cuáles son sus falencias, para hacerte cargo de esas falencias después, en el caso que no te esté resultando, y poder corregir el rumbo. Es muy interesante.
Y la política también es dialogar y también velar por las minorías, velar por las minorías. Entonces también hay todo esto se empieza a conjugar de buena forma, y debiera ser así, creo yo. No sé qué crees tú, Alice.
Totalmente. Respecto de eso que tú dices, Héctor, del diálogo, después de que se rechazó la acusación constitucional, que ando trabada de lengua, y dije, en las redes vimos traidor, cobarde, unos epítetos increíbles a la gente que no vota como yo quiero que voten. Da lo mismo de la situación que se trate, pero si tú no votas como yo voto, te cancelo, te funo, te trato lo peor. Y ahí yo digo, ¿esas personas creerán que le están haciendo un favor a la democracia? O sea, realmente se nos olvidó que podemos tener posiciones distintas, y como bien dice Rocío, todo tiene pros y contras, y la gracia de la conversación es tratar de entender por qué el otro ve contras donde yo veo pros y viceversa, y tratar de llegar a un acuerdo. Se nos viene un debate peludísimo, complicado, respecto de pensiones, porque está viendo ahí que si el 6%, que si el 4%, que si el 1%, que si a capitalización individual, que si a cuenta solidaria, en fin. Cuando la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué se están obteniendo en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo, rentabilidades tan bajas en este minuto, que no son las que tuvimos en el pasado. Con esas rentabilidades tan bajas, si queremos llegar con el mismo monto al final, tenemos que ahorrar el doble o el triple de lo que lo veníamos haciendo. Este es un fenómeno mundial, no solamente le pasa a Chile. Entonces, esa es la conversación, en vez de empezar a atacar, porque yo también vi que atacaron a Gloria Hood de manera muy visceral, porque ella dijo, yo me abro a una conversación respecto de ese 6%, dijo. Dijo eso y bastó para que le incendien la pradera. Entonces, ¿qué mal le está haciendo a todo este proceso olvidarnos de conversar, entender al otro y llegar a acuerdo?
Es parte, lamentablemente, de estos tiempos, y sobre todo esta red social que te gusta tanto a ti, Alicia, Twitter. Pero en Instagram Twitter y Facebook yo no lo he visto tanto, pero en Twitter es sálvese quien pueda.
Es una carnicería, ¿cierto?
Oye, sí. Pero es que, claro, carnicería o no, es lo único que tienen las autoridades para fijarse y empezar a tomar postura. Es que lamentablemente lo que hablamos...
No, ahí hay un error, ¿eh?
O sea,
si tú empiezas a gobernar por Twitter, es que de verdad que estoy muy equivocado. No.
Pero es que así se hace, Rocío, si la gente al final... ¿Por qué espera la cadena del lunes? Porque en función de eso van tomando
porque
la...
esperamos.
Bueno, nosotros, porque nosotros nos encanta comentar lo que está pasando.
Pero CADEM no es lo mismo que Twitter, porque está súper marcado que las encuestas de Twitter no representan lo que pasa a nivel nacional. De hecho, querida Alicia Vesperina, te quiero dar ese punto. Las personas donde más se informan es Facebook aquí en Chile y no Twitter, para que lo tengas como antecedente.
Pero a quien le creen más es al mensaje que le llega por WhatsApp del amigo.
Ya, ok, pero eso no necesariamente es Twitter.
No, pero uno agarra un Twitter, lo pone en un WhatsApp, le pones un video, le pones música. De hecho, conversamos, Rocío, lo de la doctora Cordero, en donde tú me dijiste, pero si esta conversación fue hace mucho tiempo. Y yo te dije, pero si no fue cuando ya estaban conversando la acusación. Es que arman un caso, te lo presentan de cierta manera y yo me la traía enterita. Entonces, esa manera de reaccionar frente a las historias que te están compartiendo por WhatsApp, por Twitter, por donde sea, no le echemos la culpa a la plataforma, en el fondo echemos la culpa a las intenciones de la persona que está detrás, son terribles, nos alejan del largo plazo. Por eso digo, levanto ese punto nomás.
Ah, claro, sin duda ahí tenemos que ser muy conscientes de que esta información y cómo nos llega, tenemos que sopesarla en la justa medida también del canal, de la información que es, de dónde viene y todo eso. Pero bueno, queridos.
Bueno, y se nos acabó el tiempo implacable, así que muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor, y a ustedes que se sumaron a esta conversación también muchas gracias, y los esperamos la próxima semana en un capítulo similar.
Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Constitución en Construcción.